Así que los invito, vamos a estar viendo el libro de Romanos, capítulo 12, específicamente los versículos 14 y 15. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 14 y 15. Pero quisiera leerlo desde el versículo 11. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Versículo 14: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Amén. Señor y Padre eterno, Dios digno de alabanza, Dios digno de todo honor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, agradecemos una vez más, Señor, estas nuevas misericordias tuyas que se despliegan cada día. Y juntos, Señor, estamos aquí para aprender de ti, aprender de tu palabra. Y en esta tarde, Señor, ayúdanos a ver, a entender, a aplicar en nuestras vidas lo que significa ser un hijo tuyo. Oh Padre, gracias, gracias, porque de una forma u otra tú siempre nos conduces, nos exhortas a través de tu palabra para vivir en ese margen, en ese caminar que debe ser el caminar cristiano. Gracias, Señor, que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos, amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. La Biblia nos hace ver a nosotros que somos culpables a la vista de Dios. Sí, somos culpables, pecadores a la vista de Dios. Hemos quebrantado su santa ley, hemos transgredido sus preceptos, no hemos hecho su voluntad. No hay un solo mandamiento del Decálogo que no nos acuse a nosotros de nuestra culpabilidad y nuestra falta de cumplirlos. Los hemos violado, sí. Los hemos quebrantado. Los hemos quebrantado, y si no lo hemos quebrantado con hechos, los hemos quebrantado con palabras, y si no lo hemos quebrantado con palabras, los hemos quebrantado con pensamientos. Y eso es todo el tiempo, sí. Ahora bien, Dios perdona a aquellos que lo han ofendido por medio del sacrificio de Cristo. Dios ha perdonado por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz, y esto es un acto de la más amplia misericordia de Dios. Una amplia misericordia que Él ha desplegado a pecadores que lo han ofendido y han transgredido su ley. El Salmo 32:1 dice: bienaventurado, o sea, bendecido, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bendito aquel cuya transgresión ha sido perdonado, su falta, su culpa, su pecado, todo eso ha sido perdonado en Cristo Jesús. Dice: y cubierto su pecado. Esta cobertura que hace Dios al librarnos de nuestro pecado es esa imputación, esa cobertura, esa justicia de Dios puesta en cada uno de aquellos pecadores que han puesto su fe en Jesús. Esa justicia que ha sido otorgada a aquellos que Cristo tomó su pecado y castigó en la cruz. Dice el versículo: es bendito, es bendecido. Y Jesucristo es Señor. Tú puedes conocerlo a Él y llegar a conocer a Cristo como tu Salvador, puedes conocerlo como tu Señor, puedes poner tu confianza en Él y puedes abrazarlo como Salvador, sí, y tener salvación. Por eso que como cantamos, toda la gloria es para Él, solo para Él es la gloria. Hay misericordia suficiente para ti, y el la inmensa misericordia de Dios que Él ofrece es mucho mayor que tu pecado, que tu maldad. La iglesia, que es la preocupación de Pablo, habiendo sido transformada, habiendo sido redimida por el Evangelio, no solamente debe afirmar y comprender el Evangelio, sino también debe dar evidencia del Evangelio, como el Evangelio es aplicado a la vida del creyente. Y precisamente el apóstol Pablo deja ver claro que la fe requiere conocimiento. Se requiere conocimiento para venir a la fe, pero solamente un conocimiento no es suficiente. El Evangelio no es meramente una verdad intelectual que nosotros aceptamos, que comprendemos, que asentimos. No solamente es eso. Sí, es algo que se debe entender, pero es algo que también debe demostrarse. La salvación es algo que debe demostrarse. Debe hacerse manifiesto a través de la vida, a través de nuestro caminar, a través de nuestras acciones. Debe hacerse evidente. Sí, debe demostrarse en la vida de un pueblo que ha sido salvo por gracia. Debe hacerse visible. Y eso precisamente es lo que Pablo quiere hacer ver aquí. Muy a menudo nosotros terminamos desconectándonos, desenchufándonos del Evangelio. Generalmente en nuestra vida, en nuestro caminar. En cierto sentido, lo que hacemos es mirar a nuestro cónyuge, es mirar a nuestros vecinos, es mirar a nuestros hermanos, es mirar a las demás personas y verlas en un sentido en que reparamos en ellos muchas veces lo que ellos nos han hecho a nosotros, desconectándonos nosotros del Evangelio, y lo vemos simplemente como personas que nos han hecho algo. Y es lo que generalmente hacemos. Nos desconectamos del Evangelio. Simplemente miramos a esa otra persona en relación a la forma que nos está afectando en el momento, y quitamos esos lentes del Evangelio con relación a esa persona. Pero la realidad es que la forma en cómo tratamos a otros es realmente la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en la persona. Vuelvo a repetir eso. La forma en que nosotros tratamos a las personas es una manifestación del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sí. Y si quieres saber si eres una persona llena del Espíritu Santo, observa cómo tratas a la gente. Si quieres saber que eres una persona o un cónyuge que vive en un hogar que existe el Espíritu Santo, mira cómo tú tratas a tu pareja. La manifestación nuestra hace evidente en nuestras respuestas, en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, en nuestras palabras, en nuestras emociones, si somos verdaderamente aquellos creyentes que hemos sido benditos, como decía el Salmo, por la obra del Señor Jesucristo. Si somos bienaventurados y que nuestra transgresión ha sido quitada. Pablo ha presentado en el libro de Romanos, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 11, la doctrina de la justificación por la fe. Estas doctrinas han sido expuestas de una manera excelente, comprendible, entendible. Todo eso ha sido expuesto de una manera poderosa, y ahora Pablo se propone explicar lo que esto significa en la vida práctica. ¿Qué significa esto en la vida práctica? En el capítulo 12 de Romanos, Pablo subraya cuatro cosas. Él habla acerca de la forma que deben vivir los cristianos su vida cristiana en relación con Dios, que es algo importante. ¿Cómo nosotros los cristianos vivimos nuestra vida cristiana en relación con Dios? En los versículos 1 y 2, donde se dirige diciendo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Habla acerca de esa forma en que nosotros vivimos nuestra vida con relación a Dios. Y luego continúa esa transformación de la vida por Dios a través de la renovación de nuestra mente, que es lo que dice en el versículo 2. Que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En segundo lugar, en los versículos 3 al 8, Pablo vuelve a hablar de vivir la vida cristiana en relación con nosotros mismos y los dones que tenemos y que ponemos al servicio cristiano. En tercer lugar, Pablo, en los versículos 9 al 13, habla sobre la vida cristiana en relación con nuestros hermanos creyentes. Y entonces él habla sobre el amor fraternal entre la comunidad cristiana sin fingimiento. La Biblia de las Américas dice sin hipocresía, viviendo la vida cristiana sin hipocresía, y lo menciona en el versículo 9 y 10 de Romanos 12. Y como parte de ese amor cristiano, el apóstol habla en el versículo 12, dice la Biblia de las Américas: gozándoos en la esperanza, preservando en el sufrimiento, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Él hace ver esto en cómo debemos vivir en esa comunión, en esa forma de amor con los demás creyentes, gozándonos en la esperanza, y dice perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración. Y la oración fortalece la fe. La oración genera esperanza. La oración eleva nuestra expectativa de gozo. Por cuanto esto se alimenta, la oración se alimenta nuestra paciencia en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción. Y Pablo habla además de la práctica de la hospitalidad. El ministerio de la hospitalidad ha sido algo que la iglesia ha abrazado. La hospitalidad es una demostración del pueblo de Dios, una demostración de amor del pueblo de Dios. Y Pablo ha hablado de esto también. Sí, que desde luego ahora vivimos en una época en que la hospitalidad ha sido, pudiéramos decir, un poco puesta a un lado por la cultura. En nuestros tiempos, nosotros tal vez no tenemos esa urgencia de un lugar donde podamos encontrar alimento. En nuestro tiempo no encontramos, o no se nos hace difícil encontrar un lugar donde hospedarnos, por ejemplo. Tenemos supermercados, tenemos tiendas, tenemos un conjunto de hoteles, tenemos todo eso a nuestra disposición. En el tiempo antiguo era diferente. En el tiempo antiguo, si una persona no tenía un lugar donde fuera a llegar, en un destino lejano, en una provincia diferente, en un lugar distinto, si no tenía un lugar donde quedarse, estaba prácticamente expuesto a la vulnerabilidad. Sí. En el tiempo antiguo la hospitalidad era una cuestión de necesidad constante. No había provisión. Incluso cuando se llega a Lucas, en el relato de María y José, cuando vemos esta situación, ellos buscaban un lugar y no había posada en Belén. No había. Y podríamos ver que tal vez una familia había, por tener ingresos económicos, había acomodado su hogar, había dispuesto algunos cuartos de su vivienda para recibir algunos ingresos y disponía o ponía a disposición para otras personas. Pero en aquel tiempo no existían los supermercados, en aquel tiempo no existía la industria hotelera como existe en este tiempo. En aquel tiempo la hospitalidad era algo muy importante, era algo bastante importante. Y aquí el apóstol Pablo con dos palabras le dice a la iglesia: practiquen la hospitalidad. Versículo 13 de Romanos 12. Practiquen la hospitalidad. Y esta palabra hospitalidad es la palabra griega filoxenia. Filos es ese amor fraternal, ese amor de amistad. Y xenia con X es extranjero. Y Pablo presenta esta palabra en particular aquí, en este contexto de amar a los extranjeros, en esta hospitalidad, amor a los extranjeros. Ahora bien, la hospitalidad, el amor a los extraños, es en realidad nuestro amor los unos por los otros. No es allí cuando, en esa hospitalidad, en ese momento en que se reúnen los hermanos, bien sea en un lugar, en una casa, que se abren las puertas, que se dispone la mesa, que se comparte ese momento íntimo en un comedor, en una sala, y no es ahí donde las personas nos conocemos más, expresamos cosas que tal vez nos alivian en ese compartir con los demás hermanos. No es en esa hospitalidad, en esa reunión en que fluye esa confianza, ese amor, esa visión de el amor de Cristo en cada uno de los suyos. Sí, es en la hospitalidad. Un comentario dice: la hospitalidad encarna el amor de una manera singularmente personal y sacrificial. Uno de los problemas que enfrentamos hoy es que idolatramos la privacidad. La gente vive vidas cada vez más separadas de otras personas. ¿Sí? La gente se aísla, la gente no quiere compartir, la gente quiere estar a solas. Y como dice este comentario, idolatra la soledad. Entonces la hospitalidad es simplemente una de esas formas, en cierto sentido, de derribar el ídolo de la privacidad. La hospitalidad derriba ese ídolo de la privacidad. Hebreos 13:2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad. Y aquí está hablando esa misma palabra que Pablo menciona aquí, el escritor de Hebreos, esta palabra que es amor a los extraños. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Este hospedar es una palabra que es extraño. Xeniso es en el griego, que es extraño. O sea que Pablo quiere hacer manifiesto aquí ese amor por los extraños. Y en cuarto lugar, al venir al versículo 4, hay un cambio. Pablo comienza a darnos una serie de instrucciones que pareciera estar cambiando el tema. Sí. Él está hablando de cómo debe actuar el creyente redimido de Dios, más allá de nuestra relación con Dios, más allá de la relación con nuestros hermanos, más allá de nuestra relación con la iglesia, a un área más amplia, a un área incluso donde no habla acerca de nuestra relación con los creyentes, está hablando acerca de nuestra relación con los incrédulos. Pablo está hablando de nuestra relación con aquellos no creyentes. Pablo habla acerca de aquellos incrédulos en el mundo. Entonces, en los versículos 14 y 15, Pablo nos da a nosotros tres instrucciones sobre lo que significa ser cristiano. Sí. Y vamos a decir que son difíciles. Son instrucciones que no son fáciles. Porque ser cristiano significa que estamos luchando todo el tiempo. Estamos luchando con algo que es contra algo que más amamos nosotros. El ser cristiano significa que estamos luchando contra algo que nosotros amamos, y ese es mi yo. Sí, es una realidad. Significa una lucha contra mi yo. Estamos luchando contra el egocentrismo. Estamos luchando contra el orgullo. Estamos luchando contra el capricho. Estamos luchando contra la carne. Y es por eso que ser cristiano, en cierta forma, va contra nuestra naturaleza. Porque tenemos esa lucha. Tenemos esa lucha. Entonces Pablo ahora, en la primera instrucción, él nos dice, versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Aquí está Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia, alguien que todos sabemos cuando leímos el libro de los Hechos, cómo perseguía a los cristianos, cómo los sacaba de sus casas. Pero este Pablo, que era un perseguidor, fue transformado en ese encuentro con Jesús camino a Damasco. Pero Pablo, después de su conversión, se convirtió en un perseguido. Pablo era un perseguido. Él fue perseguido precisamente donde querían matarlo, en Damasco, en Hechos 9, 23 al 25. Él fue perseguido por estos judíos en Tesalónica, quienes también lo siguieron hasta Berea, Hechos 17. Pablo tuvo que huir de Iconio porque lo querían apedrear, Hechos 14, 5. Y en Jerusalén, 40 hombres hicieron un voto para matar a Pablo, en Hechos 23, 13 al 14. Pero Pablo ahora retoma las palabras del Señor Jesucristo, las palabras que el Señor Jesucristo expresó en el Sermón del Monte, donde dice en Mateo 5, 44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y de esto es que Pablo está así hablando. En la versión de Lucas del Sermón del Monte dice: orad por los que os calumnian. Y de manera similar, Pablo está diciendo entonces: bendecid a los que os persiguen. Que los persiguen no para hacerle una invitación, no porque le van a devolver algo que a usted se le quedó y de buena voluntad se lo quieren regresar. Bendecir a los que los persiguen, aquellos que lo están acechando, que lo están buscando para hacerle daño, para hacerle mal. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Bendecid a los que os quieren hacer daño, bendecid a aquellos que os quieren destruir, bendecid a aquellos que buscan tu mal. Y estas son palabras que el Señor Jesucristo dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y dice: haced bien a los que os aborrecen. Y ahora, cuando nosotros pensamos en quienes nos persiguen, lo que estamos haciendo nosotros aquí, en reunirnos aquí en la iglesia, eso es algo que no se puede hacer en Pakistán o Afganistán. Definitivamente no. Hay terribles historias de pastores que son sacados de sus casas por autoridades y son llevados a juicio, donde son prácticamente condenados a muerte. Sí, eso es persecución. Aquí no tenemos que preocuparnos por los infiltrados que van a venir, van a ver y van a escuchar lo que se dice aquí. No, aquí no tenemos eso. A veces la persecución es mucho menos peligrosa, mas sin embargo eso constituye persecución. A pesar de que sea menos peligrosa o riesgosa, de todas maneras hace visible que es persecución. Por ejemplo, si te excluyen por ser cristiano de algún programa, tal vez de una invitación, o tal vez tu familia. Sí. Si te intimidan porque hablas a favor de Cristo, tal vez en tu lugar de trabajo. Eso es persecución, una forma u otra. Tal vez simplemente si te ridiculizan. Bueno, eso no es exactamente lo mismo que ser decapitado, ¿verdad? Pero déjame decirte que no queremos minimizar la persecución que sufre el pueblo de Dios en cualquier nivel. No lo minimizamos porque se sufre de una forma u otra. Hay personas que atraviesan por este tipo de circunstancias con sus familiares. Ah, este se volvió evangélico cristiano, ya no es parte de mi familia. Muchas veces así, para un musulmán que se convierte al cristianismo, esa persona es desechada de su familia, es desheredado, es puesto a un lado, es visto como alguien que no merece la atención de ellos. Pero de alguna manera, cuando leemos a Pablo, que dice en Romanos, bendecid a los que os persiguen, pero vamos a hablar que el énfasis en nuestro contexto, en nuestra cultura, en lo que nosotros vivimos, podríamos verlo como una especie de insulto o agresión personal. Es lo que vivimos nosotros en esta nación, que pues hasta el momento, gracias a Dios, no nos vemos en los peligros que están en Afganistán o algún tipo de país en el Oriente Medio. Pero sí sufrimos insultos y podemos sufrir agresiones, desplantes, humillaciones, todo eso. Entonces, eso significa que podría haber persecución en tu propia casa, porque puede haber ese nivel de insulto, ese nivel de opresión, ese nivel de intimidación, ese nivel de desprecio, ese nivel de abandono, ese nivel de desecho, sí, donde tú mismo vives. Y Pablo dice, consigue un arma y defiéndete. No te dejes, haz ver tus derechos. No, Pablo dice, bendecid. Bendecid a estas personas que te están insultando, que te están haciendo daño, que te están ofendiendo, que se están burlando de ti. Bendecid. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. En el mundo antiguo, en el mundo romano, el maldecir era una norma. El maldecir era una norma. Tenías un enemigo y tenías una lista, o tenías una tablilla escrita con una serie de maldiciones que tú podías lanzar. Incluso te admirabas porque eras muchísimo mejor que lo que tú pudieras imaginarte que pudieras decirle a la persona que te estaba ofendiendo. Era la costumbre, era bastante efectiva esta lista. Esta es la norma de la cultura. Me ofendes, me insultas por cualquier motivo, yo te ofendo más fuerte, yo te insulto más fuertemente, yo te lanzo una ofensa mayor. Esa era la costumbre en aquel tiempo. Esa era la costumbre. En realidad, si eres un enemigo para mí, mi trabajo, lo que yo debería hacer era maldecirte. Entonces Pablo les habla a esta gente en una cultura donde están acostumbrados a eso. Están acostumbrados que la respuesta a la maldición es responder con otra maldición. Y vemos aquí entonces que maldecir pudiera ser también una actitud de lo que es nuestra naturaleza caída. El maldecir pudiera ser eso que viene con nosotros. Eso es lo que pudiéramos llamar esa parte de la depravación humana. Porque de hecho es lo que dice Romanos en capítulo 3, versículo 13, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces, lo que hace Pablo con esta iglesia en Roma es llevarlos a un cristianismo bíblico, a un cristianismo bíblico, pero que es duro. Un cristianismo que no era fácil, un cristianismo que es difícil. Bendecir a aquel que quiere mi muerte, bendecir a aquel que quiere hacerme daño, que quiere destruirme, eso no es fácil. Eso no es fácil. Pero Pablo aquí lo menciona dos veces en este versículo. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Uf. La manera que nosotros pensamos en esto es, si te persiguen, ignóralos. Si te persiguen, no lo mires. Si te persiguen, toma otro lugar. Si hay alguien que te persigue, simplemente evítalo. Eso es lo que estamos acostumbrados nosotros. Si alguien te persigue, hazte a un lado. Hazte a un lado. Sé indiferente con ellos. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Hay que hacer algo positivo. Bendícelos, dice Pablo. Bendícelos. No solamente apártate del camino de ellos, sino bendícelos. No solamente los ignores. No solamente no les prestes atención, sino bendícelos. Tremendo. Bendecirlos. La respuesta es bendecir a quienes te persiguen. Pedro dice, 1 Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. En nuestra cultura, en el mundo secular, usted no puede decir esto. ¡Ah! Entonces me van a comer vivo, me van a destruir, tengo que hacerme ver el fuerte. Bendecid a los que os persiguen, bendecid. Y es interesante que esta palabra que Pablo utiliza aquí, es por eso que es tan importante comprender las palabras que se utilizan. Esta palabra bendecir en el griego es eulogeo y significa hablar bien. Es de donde viene la palabra elogiar. Pero además de esto, esta palabra bendecir significa pedir la bendición de Dios sobre una persona. Pedir la bendición de Dios sobre una persona. Pedir la bendición de Dios sobre aquel que me está haciendo daño. Dice, y no maldigáis. Esta palabra maldecir significa primeramente orar en contra de alguien. Orar en contra de alguien, desear el mal para una persona. Y es importante recalcar que cuando Pablo está diciendo no maldigáis, es que no vayas a Dios pidiéndole en oración, Señor, quita a este hombre de mi camino, Señor, llévatelo, porque ha hecho mi vida miserable y pues es mejor que te lo lleve, Señor. Eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. Lo que está diciendo aquí es, tomando en cuenta lo que Jesús dice en Lucas 6, bendecir a alguien que me persigue es orar por ellos. Lucas 6:28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Cuántas veces? Y esto es una pregunta que si somos honestos nosotros en responderla, vamos a afirmarla de la manera que en nuestra naturaleza caída respondemos. ¿Cuántas veces nosotros nos satisfacemos por el mal que le venga a una persona que nos ha hecho daño? ¿Sí o no sentimos como un alivio? ¡Qué bueno! Ese estaba haciéndome la vida de cuadritos. Tiene su merecido. Esa es nuestra respuesta común. Esa es nuestra naturaleza que se satisface por el mal de aquellos que nos hacen daño. Es una realidad. ¿Cómo el mundo celebró cuando Bin Laden fue muerto? Y así, por ejemplo, estamos yendo a extremos. Pero ¿cuántas veces usted va en la carretera y alguien se le atraviesa y usted, usted se enoja y más adelante lo ve que está sacado ahí con un policía que lo paró porque andaba haciendo carreras en la carretera y usted dice, ¡qué bien! Es nuestra naturaleza. Nos gozamos en las calamidades de otros. Alguien nos hace daño y se convierte en nuestro enemigo. Y Pablo dice, no quiero que los cristianos actúen así. Proverbios 24, 17 dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Wow. O sea que hay un mandamiento para nosotros de no burlarnos o no gozarnos en las calamidades de otros. Sí. Así que Pablo está diciendo: es aquellos que te persiguen, claramente debes abstenerte de hacerle daño. No le hagas daño a aquellos que te persiguen. Debes abstenerte de desearles el mal y debes bendecirlos. Uf. Un comentario dice: maldecir a nuestros perseguidores es seguramente siempre más destructivo para nosotros que para ellos. Maldecir a nuestros perseguidores es más destructivo para nosotros que para ellos. ¿Y cómo se ve esto? ¿Cómo bendices a alguien que te persigue? Bueno, la respuesta es que nosotros buscamos su bien, deseamos su bien, oramos por su bien, oramos para que Dios manifieste su bondad en él, oramos para que Dios lo traiga arrepentimiento, oramos por él. Pablo nos está diciendo: bendíganlos. Y cuando bendecimos, estamos buscando activamente su bien, estamos deseando su bienestar, estamos orando por su bien, lo que significa que estamos orando por su arrepentimiento. Estamos orando por su arrepentimiento. Alguien nos persigue, alguien se ha convertido en nuestro enemigo y oramos por su arrepentimiento. Pero no oramos por su arrepentimiento para nuestro propio bien. Señor, que este hombre se arrepienta y deje de buscarme, deje de perseguirme, deje de hacerme la vida difícil. No. Oramos por el bienestar de él, para que pueda venir a los pies de Cristo, para que pueda encontrar perdón, para que pueda confesar sus pecados, para que pueda encontrar salvación. Oramos por el bienestar de esa persona, no solo por nuestra conveniencia. Porque lo que muchas veces nosotros hacemos es satisfacer nuestra, como pudiera decir, nuestro ego haciendo un acto de bondad. Sí, lo hacemos. Y sin embargo, el corazón en realidad no desea el bien de esa persona. Podemos hacer algo aparentemente bueno para esa persona, pero nuestro corazón no está eso bueno para él. No. Entonces pensamos que hemos cumplido nuestro deber. Y Pablo diría: lo que quiero es que desees su bien, que trabajes para su bien, no solamente que hagas o presentes un acto de bondad aparente o hipócritamente, sino que internamente desees el bien de esa persona. Ahora te pregunto algo: ¿tienes la imagen de una persona en tu mente en este momento? ¿La imagen de una persona en tu mente que te ha hecho daño, que te ha hecho la vida difícil? ¿Tienes en tu mente el rostro de alguien que tal vez por mucho tiempo no se borra de ti porque te ha hecho daño? ¿Has orado, pero tus oraciones siguen siendo: Señor, quítalo de mi camino, Señor, págale de acuerdo a su maldad, Señor, hazle vivir lo que yo estoy viviendo? ¿Han sido esas tus oraciones por esa persona que tienes en mente? Y Pablo dice: no hagas eso. Hay alguien que dijo: devolver mal por bien es diabólico, devolver bien por bien es humano, devolver bien por mal es divino. Devolver bien por mal es divino. 1 Tesalonicenses 5:15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Recuerda a esa persona que viene a tu mente en este momento. Porque la palabra está hablando para que tú tomes acción respecto a eso. Sí. Sí. Bendícela. No la maldigas. No invoques al Señor para que le haga daño a esa persona. Ora por el bien de esa persona. No es una reacción natural que a alguien que te está persiguiendo y busque destruirte, decirle sinceramente: no deseo para ti nada más que la bendición de Dios. Sí, no es fácil. Pero cuando vemos esto, el punto central de esta enseñanza de Pablo depende de una obra sobrenatural de la gracia de Dios. Depende de una obra sobrenatural de la gracia de Dios que ya se ha hecho en tu corazón y en tu vida, y que continúa cada día para que te comportes a la imagen de Cristo, no de una manera natural, sino de una manera espiritual. Sí. Juan Calvino dijo: reconozco que esto es difícil y totalmente contrario a la naturaleza humana, pero no hay nada tan duro que no pueda ser superado por el poder de Dios, y esto nunca faltará mientras no lo descuidemos. Oramos por ello. O sea que es algo que debemos buscar, es algo que el Espíritu Santo ya ha implantado en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo bendecimos en lugar de maldecir? Primero debemos reconocer que la venganza es natural. Sí. Sí. Porque la obsesión por uno mismo es natural. ¿Me lastimaste? Te haré pagar por eso. Sí, porque nos obsesionamos nosotros, humanamente hablando. Desquitarse lo natural no requiere ningún esfuerzo para tomar represalias. Eso es lo natural. Pero la represalia también es natural por ese acto de autoconservación humana. Es un acto de autoconservación humana. A veces vemos que la represalia es la única forma en que puedo terminar protegiéndome de una persona que está haciéndome daño. Hay formas o hay momentos en que eso lo vemos. Y hay que contraatacar y golpear más fuerte. Pero el punto es que desquitarte es natural, viene fácil, no necesitas hacer un esfuerzo. Queremos devolver el favor con la misma moneda. Pero entonces, ¿cómo bendecir en lugar de maldecir? Hay que recordar precisamente lo que hizo Dios por ti, la obra que Él hizo a través de Cristo. Mientras éramos impíos, mientras éramos pecadores, mientras éramos su enemigo, Dios envió a su Hijo para rescatarnos a nosotros, para salvarnos a nosotros. Mientras nosotros éramos sus enemigos, los enemigos de Dios, Dios envió a Cristo y nos bendijo. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Tenemos el ejemplo de Dios, que siendo sus enemigos, Él nos reconcilió. Entonces, ¿cómo bendecimos a quienes nos persiguen? Comienzo por considerar el hecho de que Dios me bendijo siendo su enemigo. Por ahí comenzamos, considerando que Dios me bendijo siendo su enemigo. Él me amó mientras era su enemigo y derramó sobre mí sus misericordias. No porque yo realmente fuera bueno, no porque yo tuviera alguna obra meritoria para Él derramar su misericordia sobre mí. No, Él lo hizo porque Él quiso. Él nos amó porque nos amó, porque no hay nada bueno en nosotros. Entonces, cuando venimos a Romanos 12 y con el poder de una mente renovada por el Espíritu, tú puedes, por el poder del Espíritu Santo, resistir ese deseo de maldecir. Por el poder del Espíritu Santo, porque eres una persona renovada, tú puedes renunciar a eso de maldecir a otra persona y en lugar de ello bendecirla. dejas de odiar, de tomar represalias, y podemos encontrar fuerzas, por esa misma fuerza que nos da el Espíritu Santo, para bendecirla, para desear el bien de esa persona, para orar por el bienestar de esa persona y no desear su mal. ¿Todavía tienes esa persona en tu mente? ¿Todavía está esa persona en tu mente? Recurre a la fuerza del Salvador que te amó y se entregó por ti mientras era su enemigo. Recuerda eso. Si tienes esa persona en tu mente, recuerda el bien que Dios te ha hecho a ti mientras eras su enemigo. Bendícelo, desea su bien, ora por él o por ella. La segunda instrucción que Pablo nos da en el versículo 15, y Pablo se mueve ahora y dice, que pareciera cambiar de tema: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tenemos este versículo famoso aquí. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos dicho? ¿Cuántas veces lo hemos pronunciado? Muchas veces, muchas veces. Y hay que decir que regocijarse con los que se regocijan es más difícil que llorar con los que lloran. Es más difícil. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque no hay nadie tan duro de corazón como para no llorar por el que está en calamidad, ¿verdad? No hay nadie tan duro que no pueda condolerse de una persona que está en calamidad. Bueno, podrán haber excepciones, no sé. Tener simpatía hacia las personas que están sufriendo, pero gozarse con el que tiene prosperidad, con el que aquel que la cosa le va bien, con aquel que está obteniendo todo aquello que te está haciendo falta. Para gozarse con el que se está gozando, primero que todo hay que vencer la envidia. Eso, y por eso es que es tan duro, y por eso es que está puesto aquí de primero. Hay que vencer la envidia. Primera de Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se goza. Regocijarse con los que regocijan, primero que todo hay que vencer la envidia, definitivamente. Tal vez a alguien le está pasando algo realmente bueno y se está regocijando, y en el fondo uno piensa, ¿verdad, hombre? ¿Cómo le va a este hombre de bien y haciendo esto? Mire todo lo que recibe, y yo sufriendo por eso. Dígame o no si esa no es la respuesta humana. Es difícil. Ahora, el objetivo de este versículo no es entrenar nuestras emociones para que coincidan con cada emoción que encontramos, porque hay momentos en que no nos regocijamos por lo que otras personas se regocijan. No nos regocijamos porque el grupo del abecedario está encontrando más propuestas que les abren en esta nación. Por ejemplo, yo no me regocijo ahora que terminó la Copa América con algunas personas argentinas que estaban felices porque le habían ganado el campeonato a Colombia en la Copa América, porque eso es un gozo carnal. Y más aún cuando esta persona no tuvo misericordia de mí, no se gozó de mi tristeza o no me acompañó en mi tristeza. Y sobre todo que tiene uno que aguantar por 3 más años que se vuelve a jugar la Copa América, esa sonrisa de satisfacción, de gozo de la persona que admira a Argentina. O sea que hay momentos en que no hay razones para regocijarse, pero cuando el gozo verdadero llega al creyente, Dios ha hecho algo increíble, ha hecho algo bueno por él o ella. Entonces Dios lo ha bendecido de cierta manera, y por amor debemos nosotros hacer todo lo posible por gozarnos con esa persona que se está gozando. Cuando Dios ha hecho esa transformación en nosotros, en nuestro corazón, y ha puesto su amor en nosotros, nos gozamos con esa persona que se está gozando. Sí, sí, un gozo compartido es un gozo duplicado, dicen por ahí. La tercera instrucción que da Pablo aquí Dice, llorad con los que lloran. Y esto es cuando el dolor, cuando la aflicción, cuando el sufrimiento se ha apoderado de alguna persona, cuando la calamidad ha llegado a una persona, cuando esa persona está sufriendo, está atravesando por esas circunstancias, nosotros lloramos, nos lamentamos con lo que está pasando. Sí, sí. Cualquier situación, puede ser enfermedad, depresión, la pérdida de un familiar, cualquiera sea la circunstancia, nos gozamos, nos sentimos, perdón, lloramos con estas personas. Muchas veces lo primero que debemos hacer con los que sufren es simplemente acercarnos a ellos, darle una mano de simpatía, darle un abrazo de apoyo. Porque muchas veces, en una situación como esa, muchas veces se olvidan las palabras que se han dicho, pero nunca se olvida esa expresión de afecto en el momento del sufrimiento. Así que sufrimos con los que sufren. Romanos 12:15 habla sobre la compasión cristiana. Es un versículo que es un recordatorio para cada uno de nosotros, para no tratar el sufrimiento con indiferencia o dirigirse a las personas que están sufriendo como personas que están débil o tal vez que necesitan una solución rápida. Hay que ser considerado, hay que ser compasivo, hay que estar dispuesto a dar la presencia para ayudar a esa persona. Sí. Debemos tener en cuenta también que llorar con los que lloran no significa que las razones de nuestro llanto nunca puedan ser equivocadas. Hay razones por un llanto que puedan ser equivocadas. El hijo de el hermano tuvo aceptación en esa universidad que tanto quería entrar. Recibió esa notificación de que fue aprobado. Se goza. Pero la otra hermana o hermano, su hijo o su hija, presentó varias aplicaciones en universidades que quería entrar a estudiar, pero se la rechazaron. ¿Cómo hacemos ahí entonces? Hay momentos en que requiere evaluar también cada una de esas circunstancias. Sí. Calvino dijo: no recibir con alegría la felicidad de un hermano es una señal de envidia, y no lamentarse por su desgracia es crueldad. O sea que Romanos 12:15 no insiste en estar tan triste como la persona más triste, sino en ser considerados, en ser atentos a aquellas personas que están pasando por situaciones, por experiencias que son diferentes a las nuestras. Entonces, en conclusión, de estas tres exhortaciones se deriva lo que es la vida cristiana, una vida que es sobrenatural. Sí, una vida que es sobrenatural, que es una vida que va en contra de nuestra naturaleza, si lo pudiéramos llamar de esa manera. Una vida que debe buscar bendecir a las personas que nos hacen daño. Es más acorde con nuestra naturaleza carnal envidiar a aquellos que reciben el bien. Y a veces es muy acorde con nuestra naturaleza ser impaciente con aquellos que sufren. Sí. Pero si eres cristiano, estás en Cristo Jesús, estás en unión con aquel que vivió, murió y resucitó por ti, para darte vida por siempre. Aquel que vive. Y por estar en esa unión con Jesús, entonces ahora tú tienes su espíritu, lo que significa es que tienes la capacidad en Cristo para poder hacer, para poder presentarte, para poder bendecir a aquellos que te hacen daño. Tienes el poder para gozarte con aquellos que se gozan, y tienes la misericordia, y tienes ese sentimiento de dolerte con el que se duele. Sí. Significa que en Cristo tienes el poder de acompañar a alguien en sus penas o sus alegrías, si estás en Cristo. Sí. La semana pasada nos gozamos por lo que Dios está haciendo en su obra. Cuando vimos ese informe que se presentó y que vimos lo que Dios hace en su obra, nos gozamos por la graduación de nuestro hermano Joaquín, que es algo que nos gozamos todos, por ese esfuerzo, por ese avance, por ese logro. Sí, nos gozamos también por algunas parejas que su matrimonio anda bien, que está dando fruto. Nos gozamos por aquellas transformaciones que Dios está haciendo en la vida de muchas personas. Sí, nos regocijamos con los que se regocijan, pero a la misma vez lloramos con los que lloran. Lloramos con la hermana Yolanda por las circunstancias que está pasando con su esposo. Lloramos por la situación de salud que está pasando con algunos hermanos, con algunas hermanas. Nos sentimos por eso, lloramos por eso. Sí, por la salud de aquellos hermanos que también están con su salud afectada. Las penas compartidas son penas divididas a la mitad. Sí, esa es la marca. No solo de lo que Dios hace o de lo que Jesús hizo, sino de cada creyente cristiano que está lleno del Espíritu Santo. Esa es la marca de cada uno de nosotros. Así que, hermanos y hermanas, pongamos en obra el bendecir a esa persona que está en tu mente, de bendecir a aquella persona que tal vez no has olvidado por alguna circunstancia que pasó en tiempo anterior y que te ha hecho daño. Bendecir y no maldecir, dice el versículo. Y busquen activamente a aquellos con quienes se puede regocijar, y de esta manera no tendrás que buscar mucho para encontrar a aquel con quien llorar. Quiero terminar con esto. John Stott dice: el amor nunca se mantiene alejado de las alegrías o los dolores de otras personas. El amor se identifica con ellos, canta con ellos y sufre con ellos. El amor entra profundamente en sus experiencias y sus emociones, su risa y sus lágrimas, y se solidariza con ellos, sea cual sea su estado de ánimo. Es el amor que hace eso, un amor que hemos recibido de Cristo y un amor que debemos manifestar a los demás. Así que, mis hermanos, que podamos ser esos creyentes, esa iglesia que no solamente se goza con el que se goza, que sufre o llora con el que llora, sino que seamos esas personas que podamos bendecir a aquellos que en un momento determinado nos hacen difícil la vida. Aquellas personas que no nos persiguen en el sentido que sucede en otros países, pero que nos insultan, o cualquier tipo de actitud que tienen en contra de nosotros por ser creyentes. Porque todo esto es simplemente lo que nosotros expresemos, una oportunidad para hacer conocer a Cristo y hacer manifiesto que verdaderamente tenemos ese Espíritu que nos ha dado al venir a la fe. Amén. Oramos.